Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es martes 20 de julio y se nos fue el mes.
Se nos fue el mes.
Bienvenido, sí, bienvenido Santiago. ¿Cómo está usted?
Pues muy contento. Hoy un poco extrañando mi país de nacimiento, Colombia, porque hoy es 20 de julio y es el día de la independencia allá. Así que la gente está celebrando la independencia de Colombia hoy. Aprovecho para mandarle un saludo a todos mis compatriotas que se encuentran en la República Dominicana, este país que nos ha acogido con tanto agrado y que nos ha enamorado. Entonces, contento, Ivette. Muy buenas noches a toda nuestra audiencia.
Así es, buenas noches a todos los que nos están escuchando. Y ya mismo comenzamos con nuestra agenda para hoy. La agenda de hoy llega gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Iniciamos nuestros factores del día en Europa, donde la deuda pública española marcó otro récord debido a la crisis del COVID.
Y venimos rápidamente a la República Dominicana. Informe, dice Banco CRD, con buena liquidez.
También la superintendencia se apoya en Fondo Monetario Internacional para que los bancos se adapten a normas prudenciales.
Y la superintendencia de bancos inicia plan para identificar ahorrantes de entidades en liquidación para devolverles el dinero.
Luego hablaremos de que los comerciantes ponen a disposición del gobierno sus colmados para la venta de productos a bajos precios.
Y para finalizar, los factores expertos debatirán sobre innovación tecnológica en la estrategia legal y de negocios.
Después de ahí nos vamos para Conversando a Fondo, hoy con un invitado, el señor Rafael Montero, quien nos hablará de la tecnología en las pymes.
También hablaremos de la estadística de hoy y Santiago nos trae un número muy alentador.
Posteriormente recibimos a Laura Camacho en El orden no altera el resultado, con ese consejito de todos los martes, hoy uno muy interesante sobre la tarjeta de crédito. No se lo pierdan.
Ay, 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 tarjetas. Y continuamos seguidito con el segmento que yo sé conmueve a todos nuestros amigos que nos escuchan. Sumémonos. Y con él viene Catalina Gutiérrez con una invitada, Santiago, de lujo.
La señora, ¿de quién se trata?
Es la señora Virginia Sainz.
Ella es la directora de Plan Internacional, ¿verdad? Y finalmente, para que se vayan ustedes reflexionando, nuestra frase a recordar.
Bueno, este es el contenido que tenemos para hoy. Quédense con nosotros y con mucha atención, porque es muy bueno lo que le traemos. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Bueno, pues miren, el problema del aumento de la deuda, como lo hemos hablado aquí muchas veces, no es solamente de la República Dominicana. Hoy se habla de que la deuda acumulada en España por el conjunto de las administraciones públicas volvió a repuntar durante el mes de mayo, después de haber presentado un leve descenso en abril, y marcó un nuevo máximo histórico al sobrepasar los 1.65 billones de dólares, según los datos del Banco de España. La deuda subió en mayo cerca de 15 mil millones de dólares y su incremento interanual acumuló más del 11.4%. Es importante señalar que la Administración Central Española es la que ha asumido casi todo el endeudamiento derivado de la necesidad de gasto para hacer frente a la epidemia del COVID. Y es que esta crisis obligó a un aumento acelerado del gasto público para hacer frente no solo a los efectos sanitarios de la pandemia, sino, por supuesto, a las fuertes restricciones de la actividad socioeconómica que se dan impuestas por las autoridades para poder controlar el riesgo de contagio. Así que miren que el tema de la deuda no es particular de la República Dominicana, es de muchos de los países del mundo que, buscando el bienestar de la población, decidieron endeudarse muchísimo más de lo acostumbrado.
Así es, Santiago. Pero vamos a hablar ahora de la República Dominicana y un informe dice que bancos de RD tienen buena liquidez. Así es. En materia de riesgos de liquidez, de crédito bancario y de tasas de intereses, las entidades financieras del país no presentan evidencia de vulnerabilidades que amenacen la provisión adecuada de servicios financieros en el corto y mediano plazo. Esto es así según una presentación virtual del Informe de Estabilidad Financiera 2020 que realizó el gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdés Albizu. Las pruebas de estrés hechas a las entidades de intermediación financiera reflejan que bajo el escenario de una contracción económica significativa o una depreciación considerable del tipo de cambio, las entidades de intermediación financiera dominicanas mantendrían niveles apropiados de liquidez, rentabilidad y solvencia, de acuerdo a las regulaciones nacionales y los estándares internacionales de referencia. Esto dice el señor Albizu.
Sí, creo que es notable destacar que, según el informe, pues las medidas macroprudenciales que se han tomado, la regulación financiera que se ha implementado y los resultados de este informe, pareciera que no hay vulnerabilidades evidentes que amenacen la provisión adecuada de los servicios financieros, ni en el corto ni en el mediano plazo en la República Dominicana. De hecho, el patrimonio de las entidades de intermediación financiera ha continuado fortaleciéndose durante los últimos años, en especial durante la pandemia, registrando un crecimiento interanual del 9.4% al cierre del año pasado. El incremento en el patrimonio ha estado impulsado por nuevas capitalizaciones en un 77.9% y el restante 22.1% por los beneficios acumulados dentro del periodo. Así que las instituciones financieras se muestran robustas en el país, lo cual le da a uno tranquilidad sobre el futuro del sistema. Yo creo que eso es importantísimo tenerlo en mente, y es que todas estas entidades reguladas han hecho muy bien su trabajo. El Banco Central ha estado supervisándolas constantemente, la superintendencia de bancos igualmente, y esto es lo que permite hoy en día que los resultados de este reporte sean tan favorables.
Bueno, Santiago, y seguimos hablando sobre los bancos en la República Dominicana. La superintendencia de bancos se apoya en el Fondo Monetario Internacional para que bancos se adapten a normas prudenciales. ¿Le comento un poquito esta noticia o me la comenta usted, Santiago?
Adelante.
Bueno, le cuento. La Superintendencia de Bancos informó que trabaja en lo que se define como una ruta crítica para la actualización del sector financiero en el cumplimiento de los estándares prudenciales, como ha sugerido el Fondo Monetario Internacional en su más reciente informe sobre la economía dominicana. El Fondo Monetario Internacional reconoce que los bancos dominicanos están bien supervisados por las autoridades, pero sugirió que se acerquen más a las normas prudenciales internacionales. Al respecto, la Asociación de Bancos Múltiples expresó su disposición de trabajar junto con las autoridades monetarias para alcanzar los estándares de los principios de Basilea 2 y 3. Los mayores avances de cumplimiento están todavía en los principios de Basilea del 1. Antes que nada, quiero preguntar, porque me imagino que algunos oyentes se estarán también haciendo la pregunta al igual que yo, ¿cuáles son estos principios de Basilea? ¿En qué consiste?
Mire, esto se trata del Tratado de Basilea, que es una región que queda, se llama así es simplemente porque se hizo allí, en una ciudad suiza que queda en la frontera con Francia y Alemania. Recordemos que Suiza tiene múltiples fronteras, entre esas la que queda con Francia y Alemania, y allí se hicieron los primeros tratados para tratar de regular todo el sistema financiero internacional. Entonces, allí nació Basilea I, que es como se le llamó este primer tratado, y posteriormente vinieron el Tratado de Basilea II y Basilea III, que son estándares bajo los cuales se obligan a los diferentes países a regular su sistema financiero. En la República Dominicana apenas estamos, digamos, cumpliendo, como dicen allí, con lo del Tratado de Basilea I. Faltaría ver qué pasa con Basilea II y III, aunque en buena parte varios de ellos ya también se estarían cumpliendo de manera indirecta. Entonces son esos puntos específicos que plantean unas particularidades sobre los sistemas financieros en el mundo entero. ¿Para qué se hacen? Para reducir al máximo el endeudamiento de las entidades financieras y garantizar la capacidad de respuesta ante el riesgo que corren estas organizaciones a nivel operacional, de crédito y de mercado. El Basilea I se firmó en 1988, Basilea II en el 2004, y el acuerdo de Basilea III se aprobó en diciembre del 2010, luego de la crisis subprime en los Estados Unidos. Entonces, hasta ahí vamos, son diferentes criterios. Por ejemplo, la constitución de colchones de capital para los bancos, la modificación de los riesgos de los criterios de cálculo sobre los riesgos de los bancos, la introducción de una nueva medida de apalancamiento, es decir, de endeudamiento. Hay diferentes medidas que se han tomado, pero básicamente de eso se trata.
Santiago, bueno, continuando con la superintendencia de bancos, inician plan para identificar ahorrantes de entidades en liquidación para devolverles el dinero.
Sí, esto es buenísimo. La verdad que muchas veces cuando las entidades se liquidan, los ahorradores se quedan como con su dinero sin que se les devuelva. Y la superintendencia de bancos, a través del superintendente, del señor Alejandro Fernández, a quien envío un saludo bien cercano, bien afectivo, y mis respetos por el trabajo que está haciendo, indicó que en una primera fase lo que se busca es retornar 97.9 millones, es decir, 98 millones de pesos a ahorristas de 22 entidades que luego de haber realizado hechos líquidos sus activos, cuentan con los fondos para honrar la totalidad de esos compromisos. Es importante señalar que algunas de estas sociedades cesaron sus operaciones incluso hace más de 20 años. Y lo que está haciendo la superintendencia de bancos es contactar a los ahorrantes de ese momento a través de ProUsuario para devolverles su dinero. Lo está haciendo con una campaña cuyo nombre me gusta muchísimo, que se llama Dinero Busca Dueño. Lo vimos en Instagram y nos llamó de inmediato la atención. Algo novedoso, algo interesante, ojalá que tenga el resultado que se espera. Y así en esta primera fase del plan, pues se pueda resarcir a los ahorristas ya de 52 entidades que operaban en la República Dominicana y que fueron liquidadas. Dentro de ellas, por ejemplo, se está convocando a los depositantes de Bancamatic Cibao, Banco Hipotecario Cibao, Financiera Gutiérrez y Gutiérrez, Financiera Promociones Nacionales, Financiera H&M, Financiera Grupo 10, Banco de Desarrollo Corporativo, Banco Hipotecario Corporativo e Hipotecas y Servicios Nacionales. Igual forma, Banco de Desarrollo y Fomento Empresarial, Banco de Desarrollo Finades, Financiera Citidom, Operaciones Empresariales, Banco Hipotecario Panamericano, Financiera Corpesa, Financiera Empresarial del Cibao, Financiera Inmobiliaria La Moneda, Joel y Asociados, Financiera Dovisa, Compañía Financiera Internacional, Asociación Central de Ahorros y Préstamos y finalmente Financiadora Automotriz. Así que si usted en algún momento tuvo dinero en cualquiera de estas entidades y no se lo devolvieron, acérquese a ProUsuario que posiblemente tenga una respuesta positiva en este momento.
Eso sí que fue realmente un notición, Santiago. Bueno, hablemos de los comerciantes. Ponen a disposición del gobierno sus colmados para la venta de productos a bajos precios. La organización comercial informó que de esa manera se eliminan los intermediarios entre productores y consumidores. Dicen textualmente, disponemos de miles de colmados a nivel nacional, por lo cual los alimentos de la canasta básica que ejecuta el Instituto de Estabilización de Precios, INESPRE, pueden llegar a más hogares dominicanos, indica en un comunicado de prensa. Precisa que de esa manera acoge la propuesta del presidente Luis Abinader de darle seguimiento al alza de precios en el país para lograr su disminución a favor de los sectores de menores recursos económicos.
Aquí hay algo importante y es que recordemos que hace un par de semanas el gobierno nacional le decretó al INESPRE que fuera a las calles a diferentes puntos y logró alcanzar más de 55 puntos en la República Dominicana, donde venden alimentos a un precio mucho más bajito. Entonces me imagino que lo que está ocurriendo es que los colmados, simplemente al ver esto, están solicitando al gobierno nacional que aproveche la red de distribución que tienen estos colmados para también poner producto a buenos precios a través de ellos. Veremos a ver cómo funciona eso, si se, realmente se activa o no, porque pues, el tema logístico creo que es complejo y la FENACODEP, que es la Federación Nacional, ¿verdad?, de comerciantes, detallistas, de provisiones, pues tendrá también que poner a disposición esa logística para ver si el gobierno logra repartir estos alimentos a través de sus colmados. Estaremos haciendo seguimiento a esta noticia.
Y para finalizar, los factores, expertos debatirán sobre innovación tecnológica en la estrategia legal y de negocios.
Sí, bueno, señorita. Santiago, cuénteme. Los tres ejes principales son economía digital, negocios globales y legal tech. Se trata de un congreso internacional que se estará llevando a cabo para abordar los desafíos y oportunidades que presenta la innovación tecnológica en materia de estrategia legal y de negocios. La conferencia bienal en esta ocasión será en modalidad virtual y tendrá lugar el día 4 y 5 de agosto. Algo que traemos porque tiene mucho que ver con nuestro invitado de hoy. Óiganlo enseguida en Conversando a Fondo.
Seguimos con muchísimo en Sumas.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience con él los desafíos que todos como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsen. A lograr los objetivos, hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra juntos compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Como ha sido costumbre ya aquí en Sumas, en Conversando a Fondo, nuestro querido Santiago siempre nos trae estas sorpresas, estas personas que de verdad nos traen demasiada información valiosa para beneficio financiero de nuestros oyentes. Sin embargo, Santiago, hoy soy yo que voy a traer aquí a nuestros oyentes a un invitado.
Cuénteme, ¿de qué se trata?
Bueno, del Guru Soft, la empresa Guru Soft, vamos a tener al señor Rafael Montero, el CEO de esta empresa, y nos viene a hablar de un tema, Santiago, súper importante para pymes. Así es que, Rafael, bienvenido a Sumas.
Muchas gracias a todos ustedes y a los oyentes que nos escuchan, ¿no? Pues Guru Soft es una empresa de soluciones tecnológicas. Ayuda a las MIPYMES y a las pymes a poder optimizar y también todos sus recursos, tantos manuales, hacerlos automáticos para poder disminuir sus costos, ¿no? La tecnología como un aliado de la empresa para el crecimiento.
Ok, ¿y por qué ustedes entienden que es importante que estas pymes conozcan las tecnologías que existen en el mercado, que tienen para solucionar problemas de negocio, para ser aplicadas en el negocio? ¿Por qué esto es tan importante? ¿Qué necesidad en el mercado ustedes han notado?
Así es. Lo primero, hay que ver la evolución que han tenido muchas pymes antes de la pandemia y después de la pandemia, ¿no? Todos conocemos que después de la pandemia todos querían ser tecnológicos. Todos los restaurantes, si tú le preguntabas antes de la pandemia de pensar en un delivery, te decían, no, mira, yo lo vendo aquí donde estoy y punto, ¿no? Pasó la pandemia y todos los restaurantes querían un delivery, todos. Nosotros como usuarios queríamos alguna aplicación que vaya al supermercado a comprar por nosotros, ¿sí?
Así es, sí.
Eso siempre ha existido, solo es que por necesidad es que lo estamos buscando, lo estamos implementando, ¿no? Esto ha demostrado la importancia que tiene la tecnología en una pyme, o cualquier empresa de cualquier tamaño. Ahora bien, uno de los motivos por los cuales la pyme indica o no quiere implementar es porque tienen en su cabeza que la tecnología es cara, ¿sí? Entonces, es muy importante porque te hace competitivo en el mercado. Todas las empresas ahora quieren ser competitivos, quieren vender más, quieren tener un diferenciador con su competencia. Uh-huh. Entonces la pregunta va, ¿qué estás haciendo para ser diferente a tu competencia? ¿Estás esperando que tu competencia tecnológicamente te supere para ahí recién averiguar tecnologías, tendencias? ¿O prefieres primero saber qué tendencias hay, cómo aplicarlas a tu negocio y tomar esta iniciativa de ser competitivo versus a su competencia? Entonces, por eso es importante siempre estar aliado a la tecnología, saber de la tecnología.
Ok, ¿y qué tipo de profesional necesita una pyme para que lo asesores respecto a las tecnologías que pueden utilizar?
Pues primero, la tecnología debe tener un asesor. Las pymes, por lo general, no tienen un departamento de sistema. Ellos están acostumbrados a pedir asesorías a consultores tecnológicos, que ellos lo que hacen es medir o buscar mecanismos para optimizar sus recursos, ¿sí? Entonces, es importante que estas empresas, estas pymes, busquen un perfil primero tecnológico, que sepa las herramientas necesarias para que su empresa pueda ser competitivo en el mercado. Por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer para facturar de manera ágil? Ah, mira, te comento que la DGI lanzó este nuevo decreto de facturación electrónica que ya no necesitas imprimir la factura. Ah, ok, necesito implementarla. Entonces, todo esto conlleva que el asesor, conociendo de las tecnologías, pueda asesorar a la empresa. Otro tipo de soluciones. Te dicen, mira, necesito poder recibir la factura de mis proveedores de manera más rápida. Ah, mira, implemento un proceso automatizado de contabilización con este software. Entonces, si ven cómo ya vamos dando esos dolores de cabezas, esos procesos manuales, la manera como nuestro cliente no se preocupe de eso, lo hagan software automatizados y que él se preocupe de vender, de comercializar, de hacer alianzas.
Claro, de lo que trae el dinero a la empresa. Y una cosa, señor Rafael, ¿qué tanto necesita invertir una pyme en tecnología para hacer eficientes sus procesos? Porque fíjese algo, muchos de las pymes lo que piensan es, wow, es que voy a invertir esta cantidad de dinero y ahora mismo ni siquiera sé de dónde va a salir esta inversión mensual que yo tengo que hacer. Mira, no estoy diciendo que no sepa la pyme que lo necesita, sabe que lo necesita, pero dice, Dios mío, pero imagínate ahora después de la pandemia, las ventas han bajado o los servicios, o estuve cerrada por tanto tiempo o cerrado por tanto tiempo. Ahora, ¿qué tanto necesita invertir una pyme en tecnología para ser eficiente sus procesos?
Todo conlleva a estar seguro qué es lo necesario para poder hacer crecer una empresa. De ahí se parte. ¿Por qué? Porque en esos procesos que son el núcleo de la empresa, se necesita invertir. Es como que una empresa quiera vender mucho y no tenga vendedores. Entonces todos dicen, necesito contratar vendedores. Entonces, una empresa necesita bajar sus costos. ¿Qué entonces tiene que invertir? En tecnología, en automatizar procesos. ¿Que la tecnología es cara? Siempre he dicho, ¿cara en comparación a qué? A veces dicen, 50, por ponerles un ejemplo, no, $50 mensuales, no, pero yo lo puedo hacer, yo como el dueño puedo ir a entregar la factura, yo como dueño hago mi Excel con mis ingresos y mis gastos, pero ¿cuánto vale tu tiempo? ¿Tu tiempo vale $50 mensuales? ¿O prefieres pagar esos 50 para tener mucho más tiempo y dar ideas, buscar clientes, buscar alianzas, buscar nuevos productos? Todo ese tiempo que inviertes en estos procesos mecánicos de llevar tu contabilidad, de llevar tu facturación, de hacer la factura, entregarla al cliente, hacer la gestión de cobranza, todo esto conlleva mucho tiempo. Y hay muchas empresas, emprendedores, que por $40, $50 mensuales se ponen ellos a hacer y primero gastan su tiempo. Es una inversión que ellos piensan que dejan de gastar 50, pero no se ponen a pensar cuánto dejas de ganar por invertir tu tiempo valioso en ese proceso manual, ¿no? Entonces, pues igual, como les indicaba, no es cara la tecnología, ¿sí? Un asesor, que hablamos del punto anterior, te va a asesorar, no es para que te vayas a la quiebra o no puedas pagarlo, ¿sí? Te va a asesorar para ser competitivo, que tus procesos sean automatizados, pero también te va a asesorar que tu costo sea mínimo de inversión, porque con un costo insuperable, un costo que no se pueda solventar, nadie va a querer la tecnología, y eso no es la tecnología, ¿no? La tecnología, costos bajos, optimización de costos y adicional, mejoras tu rentabilidad.
Eso suena muy bien. Y otra preguntita, ¿necesita una pyme un profesional en tecnología de manera imprescindible dentro de sus colaboradores? ¿Usted cree que eso sí o sí lo necesitan las pequeñas empresas?
Pues déjenme decirles que no, ya el mundo cambió. Sí, el mundo cambió. Antes, muchas empresas tenían a su responsable de sistemas, ¿sí? Y a veces el responsable de sistemas no hacía muchas cosas en la empresa. Tenía tiempo libre porque era una empresa pequeña. Ahora hay empresas que dan ese servicio a estas empresas pequeñas por una mensualidad muy cómoda, en los cuales evitas tener una mensualidad grande, un profesional de sistema, ¿sí? Un profesional muy costoso, y le pagas por este servicio a una empresa, que la empresa te dé ese servicio mucho más económico y adicional con la tecnología de punta, porque estas empresas siempre están en la tecnología.
Quiero saber es qué entonces ofrece, ya el tiempo se nos está acabando, tenemos un minutito, pero dime, ¿qué nos ofrece GuruSoft como solución a este tema que hemos estado planteando, que sin duda alguna es necesario para las pymes?
Correcto. Nosotros como GuruSoft damos soluciones tecnológicas y también implementamos factura electrónica para disminuir tus costos operativos de facturación. Somos empresa certificada por la DGI para ofrecer el servicio de facturación electrónica y siempre cuidando tus costos a unos precios muy bajos.
Excelente. Eso suena muy, muy bien. De verdad que ha sido un tremendo placer, Rafael, tenerte aquí con nosotros en Sumas, y de verdad que vienes a darnos un conversando a fondo que muchos pequeños empresarios van a ir llamando porque de verdad que lo necesitan. Santiago, ¿vio lo que le trajimos hoy?
Sí, me sorprendió, estuvo muy bien, Ivette. Siga trayendo gente que le ayude a nuestra audiencia a hacer sus negocios mucho más fáciles, mucho más rápidos, mucho más dinámicos, y sobre todo con mucho más potencial para el futuro.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Parval, lo más importante al momento de invertir eres tú. Para nosotros, tus metas, sueños y aspiraciones tienen valor. Sea que quieres que tus hijos vayan a la universidad, planear tu retiro, comprar tu casa propia o simplemente crecer tu capital, el tamaño de tus sueños no importa, aquí cabe. Ven, nosotros estamos para ayudarte. Mi nombre es Natalie Machado y yo soy corredora en Parval. Te invito a que nos tomemos una tacita de chocolate o de café y tengamos una conversación sobre tus sueños, metas y aspiraciones. ¿Vienes? Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
hogar falte el sustento. Siembra optimismo, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía, aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra. Invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Ay, nuestra estadística de hoy es una estadística que en cierta medida me alegra mucho, pero en otra todavía como que posterga la felicidad total. Y es sobre el coronavirus. ¿Qué tiene que ver esto con sumas? Bueno, yo creo que en todo este tiempo ya todos nos hemos dado cuenta que cada vez que hay noticias del coronavirus, como ayer que lo hablamos para el caso de Europa y Estados Unidos, la economía o se resiente o mejora notablemente. Entonces, esperemos que la noticia de hoy haga que nuestra economía aquí en la República Dominicana pues mejore notablemente. La estadística del día, entonces, es el número de reportes positivos de COVID que tuvimos durante el día de ayer, que es la última cifra disponible. 237 nuevos contagios en el día de ayer, reportó Salud Pública. ¿Por qué es interesante esta cifra? Pues porque realmente hemos venido de una positividad que ha venido descendiendo notablemente gracias a las medidas que se tomaron en su momento y a la vacunación. Miren ustedes cómo comienza a surtir efecto esto de la vacunación. Sin embargo, como siempre decimos, cuidado, no basta con estar vacunado. Recordemos que las vacunas tienen un porcentaje de eficiencia. Entonces, ayudémosle a ese porcentaje a que se incremente. ¿Cómo? Usando el tapabocas. ¿Cómo? Guardando un poco la distancia. ¿Cómo? Dejando pues tanta reunión con la familia, con los amigos, etcétera, o hagámoslo al aire libre, que es muchísimo más seguro. Pero entonces, una buena noticia, tan solo 237 nuevos contagios en la República Dominicana el día de ayer. Ojalá dentro de poco podamos decir cero contagios durante varios días sucesivos. Solo depende de nosotros.
Uy, esa sí va a ser una noticia en sumas. Bueno, nos vamos, Santiago. Entonces, al orden no altera el resultado.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
El orden no altera el resultado llega a ustedes gracias a AFP Siembra. Invierte para ti. Hoy martes, Santiago, Economics Data siempre viene con ese consejito porque nosotros no podemos pasar un martes, chicas. Laura, que estás aquí, Camacho, bienvenida. No podemos pasar un martes sin que ustedes nos digan un consejo para nosotros ponerlo en práctica. ¿Cómo estás, Laura?
Todo bien, ¿y ustedes? Exactamente. Aquí nadie puede empezar, ni los oyentes ni ustedes, terminar su martes sin el consejito financiero de Economics Data. Y hoy les traigo un consejito sobre la fecha de corte y la fecha de pago de las tarjetas de crédito. ¿Qué pasa, Santiago y Beth? Que muchas personas suelen confundir la fecha de corte con la fecha de pago o piensan que son lo mismo o peor aún, piensan, no saben cuál es la fecha de pago en su caso particular en cada una de sus tarjetas de crédito, lo cual es grave, porque significa que no están haciendo un uso óptimo de sus tarjetas de crédito. Pero aquí, en sumas, vamos a desmenuzar estas fechas, estos conceptos, para que a partir de hoy nadie se pueda confundir con estas dos fechas.
Me encanta.
Primero, la fecha de corte es el día del mes en que el banco contabiliza todos los consumos que realizamos en los últimos 30 días y por esto emite un estado de cuenta. Luego de esta fecha de corte se marca un inicio nuevo del mes para hacer nuevas transacciones y se empiezan a contar de 20 a 24 días de gracias para luego de esta fecha de corte. ¿Pero qué pasa después de estos 20 a 24 días? Bueno, llega la fecha de pago, que es la otra fecha de la que vamos a hablar. Esta fecha es el día que te da el banco para pagar tu deuda sin cobrarte ningún interés o comisiones. O sea que este es el mejor escenario que todos los oyentes pueden seguir. O sea que si contamos esos 30 días que hablamos en la fecha de corte, que realizamos las transacciones, más estos 20 a 24 días, esto quiere decir que el banco nos está dando alrededor de 50 a 54 días con una tasa de interés de un 0%. O sea que nos estamos endeudando con el banco a una tasa de un 0% de interés. Pero ¿qué pasa? Ay, 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 cuando no pagamos el balance total en la fecha de pago. Bueno, ahí sí nos empiezan a cobrar intereses muy altos, que nadie quisiera estar pagando estos intereses, alrededor de un 36 a un 60% anual en nuestro país. Esto significa que es alrededor de un 5% mensual, una deuda muy costosa. O sea, que esto es lo que queremos evitar para poder tener unas finanzas sanas. Pero ustedes saben que yo no me despido de este programa sin dar un ejemplo práctico. Supongamos que Ivette, en tu caso, tu tarjeta corta los días 15 de cada mes. O sea que si tú consumiste del 5 de enero al 5 de febrero, que es la fecha de corte, ese 5 de febrero, esto quiere decir que tendrás 20 a 24 días adicionales para pagar ese balance total. Estos 20, 24 días depende de tu tarjeta de crédito. Lo que quiere decir que te toca pagar ese balance total dentro del 25 al 29 de febrero sin generar nada de intereses. Ahora, Ivette, si tú compras algo el 6 de febrero, un día después de tu fecha de corte, esto significa que tendrás que pagarlo desde el 25 al 29 de marzo, o sea que ahí estás viendo que no lo tienes que pagar en febrero, sino en marzo, porque ya fue después de la fecha de corte, sin que te cobren absolutamente nada. ¿Y por qué yo digo desde el 25 al 29? Bueno, va a depender de los días de gracia que te dé tu banco. Y esto es fácil de saber. Puedes saberlo en tu internet banking, en tu estado de cuenta, preguntarle a tu oficial cuándo es tu fecha de corte y tu fecha de pago. Todo esto está disponible y puedes ir verificándolo mes a mes para que estés al tanto que lo estás cumpliendo. Asimismo, en los tarifarios, si quieres saber y comparar esas tarjetas de crédito, cuáles ofrecen más días de gracia, también puedes verificarlo. Así que ya saben que a partir de ahora es vital que conozcan esa diferencia de fecha de corte y fecha de pago y, claro, la puedan utilizar a su beneficio.
Se acabó entonces la excusa para no pagar oportunamente y para no aprovechar la financiación con cero intereses sobre esos gastos recurrentes que tenemos.
Excelente.
Me encantó.
Bueno, el mejor consejo. Con esto cerramos este consejito del día de los martes con nuestras queridas amigas de Economic Data.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Ahora es tiempo de Sumémonos.
Conoce algunas iniciativas que construyen un país mejor.
¿Y tú? ¿Te sumas?
Y como todos los martes, Santiago, siempre digo que este es un segmento que nos conmueve porque habla de las necesidades que tenemos en nuestro país y de esos héroes anónimos que van trabajando y luchando para poder hacer una República Dominicana mejor. Y dentro de esas héroes, nosotros tenemos una que no es tan anónima, que no es tan anónima, que nos encanta tenerla aquí por su chispa, su energía, la pasión con la que se dedica a su trabajo, y es nuestra Catalina Gutiérrez. Cata, ¿cómo estás?
Mi Bete hermosa, Santiago Radio Escuchas, qué gran emoción me da tener la oportunidad de estar con ustedes este martes en la noche, y les tengo una sorpresa muy especial porque estoy con una lideresa que ha propiciado cambios fundamentales para República Dominicana. Estoy con ustedes para presentarles a Virginia Sáiz, quien es la directora de Plan Internacional. Virginia, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenas noches a todos y a todas, y gracias. Feliz de estar aquí con vosotros esta noche, claro que sí.
Tenemos mucho entusiasmo de conocer más sobre Plan. Sabemos que es una organización no gubernamental internacional, pero también con programas y proyectos nacionales. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre lo que están haciendo en nuestro país?
Claro, por supuesto. Mira, Plan Internacional es una de las organizaciones más grandes y más antiguas que trabaja en el mundo por los derechos de la niñez y la equidad de las niñas. Tenemos más de 80 años trabajando en 75 países y en República Dominicana tenemos ya 33 años de trabajo. Tenemos un equipo de más de 120 profesionales súper comprometidos trabajando en varias provincias del país. Y realmente con un trabajo, yo diría, muy potente, ¿no? Con gran impacto, sobre todo lo que tiene que ver con las niñas y las adolescentes en este país, que, bueno, como sabes, es muy, muy necesario.
Y en ese sentido, ¿qué tipo de iniciativas específicamente están llevando para poder apoyar esos grupos vulnerables? ¿Y en cuántas provincias o en cuáles están de la República Dominicana?
Sí, mira, nuestra mirada a las comunidades, a la niñez, es desde el momento en el que una niña nace hasta el que transita a la vida adulta. ¿Qué es lo que puede pasar en esa vida para que se trunque, para que no pueda transitar y tener una vida plena, ¿no? Entonces, en ese sentido, trabajamos, bueno, con programas de desarrollo infantil, de protección, de derechos sexuales y de empoderamiento económico.
Y, por ejemplo, es importante resaltar el trabajo tan importante que ha sido liderado por Plan y otras organizaciones de la sociedad civil, pero sobre todo se ha podido visibilizar el trabajo que has hecho tú directamente, Virginia, que es con el tema del Código Civil y el matrimonio infantil en República Dominicana. Cuéntanos un poquito sobre ese proceso y cómo se llevó a cabo y los resultados tan favorables que tenemos para República Dominicana.
Y en realidad es un proceso del que yo me siento súper orgullosa, ¿no? No solo como Plan Internacional, pero obviamente también como país. Yo tengo ya muchos años de relación amorosa, ¿no?, con este país. Me casé aquí hace casi 15 años, entonces he estado yendo y viniendo, ¿no?, trabajando en otros países de África, de Oriente Medio. Y cuando volví al país hace 4 años, en realidad me pareció terrible, impresionante la situación de la niñez, ¿no?, sobre todo de las niñas. Yo venía de países de África y siempre que venía a República Dominicana, pues la encontraba por fuera, se veía pues muy desarrollada, ¿no?, con esos moles, con esas carreteras, con esos vehículos. Y de repente, cuando me volví a adentrar de nuevo en la situación del país y conocí lo que estaba pasando con las niñas y aprender que una de cada 5 niñas en este país se casa o se queda embarazada antes de los 18 años, me pareció tremendo. Entonces, con mi equipo nos inventamos un sueño, una ambición, y era que de aquí al 2030, República Dominicana no podía tener ninguna niña embarazada o casada antes de los 18 años. Entonces, el primer paso para esa ambición, que en principio todo el mundo decía que era una locura, era realmente acabar con la legislación que era cómplice del matrimonio infantil. Entonces, durante 3 años, muy intensamente, Plan Internacional lideró ese proceso de primero hacer que la población sintiera que el matrimonio infantil realmente era un problema en el país, porque al principio la gente decía que eso aquí no era un problema, y después llevarlo hasta los legisladores para que hicieran el primer paso, ¿no?, que era prohibirlo legalmente. Pero bueno, queda muchísimo por hacer, estamos muy orgullosos de ese logro, pero realmente ha sido un primer paso.
Ahora con la normativa favorable queda el tema de los estereotipos y cambio de comportamiento. ¿Y cómo están llevando a cabo ese tipo de procesos? ¿Tienen algún programa especial?
Sí, claro. Realmente lo que nos queda ahora es el trabajo difícil, ¿no? Primero, lo que, como te he dicho, era concienciar a la población de que el matrimonio infantil es un problema, ¿no? A través de investigaciones, a través de muchas campañas públicas. Y después la legislación. Ahora el proceso es ese cambio de la cultura. ¿Y cómo cambias la cultura? Realmente nosotros tenemos varios programas que tienen que se implementan de forma muy, muy integral, ¿no? Porque para cambiar esa cultura tiene que ser desde la infancia. Por eso nosotros invertimos mucho en todo lo que tiene que ver con la crianza en los 5 primeros años de vida y también con los padres y las madres.
¿Y cómo entonces están haciendo esto, Virginia? Porque tenemos una población realmente considerable en la República Dominicana donde mamá se embarazó joven, se fue de casa joven, probablemente porque vive en medio de familias con mucho hacinamiento, todos viven juntos, las niñas se van de casa muy temprano para poder liberarse de este círculo, cayendo nuevamente en el círculo, pero ahora para ellas mismas. ¿Cuál es el proceso de educación, a quiénes estamos educando? Porque, o sea, no sé si mi pregunta se entiende. Si mamá lo hizo y si yo viví en una casa donde todos estábamos juntitos y yo estoy viendo que a mí me tocó criar a mis hermanitos, yo estoy cansada de esta dinámica, viene un muchacho, me dice palabritas bonitas, también me voy, porque total, mamá, ¿qué tienes tú que decirme? Tú también lo hiciste. Entonces vuelvo y repito el patrón. ¿Cómo estamos trabajando para romper el patrón? Porque eso es lo que preocupa aquí. ¿Cómo, claro. ¿Cómo se está trabajando?
Sí, nosotros lo que hacemos es trabajamos desde el inicio, ¿no? Desde el inicio de la vida con los más pequeños. Trabajamos muy de cerca con INAIPI, que es el Instituto de Primera Infancia. Manejamos instancias infantiles donde damos otros parámetros para la crianza. No solo directamente a los niños y las niñas, pero también trabajamos con los padres y las madres, pero mucho con los padres. Hay un aspecto ahí de la masculinidad que es muy importante. Lo que hemos visto en nuestros estudios es que desde que son pequeños, a los niños y las niñas ya les estamos diciendo lo que significa ser un hombre dominicano, una mujer dominicana. Entonces, por eso nosotros, nuestros proyectos empiezan desde los primeros años de vida. ¿Qué vamos haciendo conforme van creciendo? Proyectos que también abordan el sistema de protección. Porque es muy importante que las comunidades aprendan y se den cuenta a detectar cuando hay un abuso, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es disciplina. Y también todo lo que tiene que ver con la formación en derechos sexuales y reproductivos.
¿Y qué pasa con la niña que se enamoró? Virginia, porque también tenemos este caso y está siendo, dicho sea de paso, dolorosamente común en nuestro país, dolorosamente común, niñas que se enamoran o que para escalar a una mejor vida se enamoran de hombres mayores y muchas de ellas se ven privadas incluso hasta de su vida en el paso del tiempo porque estos hombres se obsesionan con ella o creen que ellas son propiedad de ellos. Entonces, ¿qué pasa cuando la niña te dice, ay, pero me enamoré y ahora qué hago, mami, me enamoré? ¿Qué hace, cómo forma parte la fundación en hacer ese switch mental en ellas? ¿Cómo las ayudan ahí?
Es muy complejo. Nosotros tenemos uno de los programas que tenemos que se llama Crecer Contenta, donde directamente trabajamos con las niñas y adolescentes para evitar que lleguen a eso. Porque sobre todo durante toda su crianza se les ha dicho que lo mejor que les puede pasar es buscarse a un hombre mayor que las mantenga. O sea, eso es un mensaje que igual que a ti te han metido el mensaje de tienes que estudiar, tienes que ser independiente. Hay una gran parte de la población de nuestro país que se le ha dicho que lo mejor que le puede pasar es casarse. Por tanto, nosotros lo que hacemos es abrirles un poco el horizonte y darles otras posibilidades, darles otras oportunidades. No es solo información, es también oportunidades de entrenamiento, de empleo, porque el empleo es muy importante. Si yo estoy en una comunidad rural donde no tengo acceso a empleo, ¿de qué voy a vivir? Pues lo más sencillo, o lo que me han dicho que es lo más probable, es que viva de un hombre. Por eso es empezar a cambiarles ese chip que está ahí, pero no es solo un trabajo con ellas, la sociedad, todos nosotros jugamos un rol muy importante. Desde los mensajes de comunicación, desde las telenovelas que están viendo, estamos repitiendo ese mismo mensaje. Entonces, esta labor en realidad no es un tema de una ONG, no es un tema ni de siquiera solo de una política pública, es una responsabilidad de todo un país.
Y en ese sentido, en caso de que nuestros radioescuchas tengan el interés de activarse y apoyar, ya sea de manera voluntaria, con brindando información general sobre este tipo de situaciones que tienen una repercusión importante en nuestro país, o directamente apoyando con la organización que estás liderando, ¿cómo lo pueden hacer? ¿A quién se pueden acercar? ¿A dónde pueden llamar? ¿Cuál es la página de internet, las redes? ¿Cómo se crea ese vínculo que queremos lograr entre nuestros radioescuchas y Plan Internacional?
Sí, gracias, Catalina. Mira, para nosotros es muy importante que la sociedad, los hombres, las mujeres, los maestros, los comunicadores, periodistas, choferes, todos, entiendan que hay un rol que jugar. Y nosotros lo que ofrecemos es una posibilidad de aliarse con una organización que considero que somos muy valientes y estamos llamando a las cosas por su nombre, ¿no? Entonces, si tú sientes ese compromiso y tienes ganas de realmente retar lo que está sucediendo en el país, métete en nuestras redes, en Instagram, planrd.org, es nuestra website. Estamos ahora mismo recaudando, necesitamos apoyo para seguir con esta batalla que es bastante ardua.
Bueno, Radio Escuchas, ya saben, si quieren invertir en programas y proyectos que realmente están teniendo unos resultados tangibles, lo pueden hacer con Plan Internacional, el cual está liderando Virginia Sáez. Muchísimas gracias, mi querida, por darnos la oportunidad de conversar contigo y conocer más a fondo el trabajo que están haciendo para el desarrollo de nuestro país. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Gracias, Virginia. Buenas noches.
Gracias. Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes por cortesía de Finanzas a la JMMB. Pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Nuestra frase de hoy viene por parte de un inversionista muy famoso en el mundo entero, el señor George Soros, que se hizo particularmente conocido por, digamos que, apostar contra la moneda de un país asiático hace ya varios años. Se dice más o menos que, además de todo, es un gran filántropo, pues él ha donado más de 32 mil millones de dólares a Open Society Foundations, de los cuales cerca de 15 mil millones de dólares ya se han distribuido. Y eso representa alrededor del 64% de su fortuna original. Él nació en Budapest, pero se volvió estadounidense. No sé si quiere conocer un poquito la frase. Vamos de una vez, o quiere conocer algo más de la historia.
Claro, quiero conocer. Me encanta cuando usted me trae la historia y luego enlazamos la frase con la historia, con la economía. Así que cuénteme un poquito de la historia y luego cuénteme la frase a recordar.
Soros es conocido como el hombre que provocó la quiebra del Banco de Inglaterra debido a su venta al descubierto de cerca de 10 mil millones de dólares en libras esterlinas. Es decir, él apostó contra el banco y le ganó al banco. Esto fue en una jugada especulativa de monedas, bien interesante. Es uno de los grandes protagonistas, diría yo, de los mercados del siglo XX. Él nació en 1930 y a mayo del año pasado tenía un patrimonio que apenas, entre comillas, llegaba a 8.300 millones de dólares. Recordemos que donó más de 32 mil millones a la filantropía. Y la frase que nos trae hoy es bien interesante porque dice: no importa para nada si tienes razón o no. Lo que sí importa es cuánto ganas cuando tienes razón y cuánto pierdes cuando estás equivocado. Es decir, él pone en la balanza que lo importante, definitivamente, no es cuántas veces uno tiene razón o no, o si tiene razón o no, sino que cuando tenga razón, pues le sirva para hacer mucho dinero. Y cuando no tenga razón, pues ojalá no pierda mucho dinero. Entonces, una frasecita interesante para tener en cuenta cuando hacemos nuestras inversiones, porque normalmente lo que buscamos es tener la razón. Y definitivamente lo que importa en las inversiones es el resultado que tenemos. Muchas veces en los mercados, eso digamos que no es tan entendible aquí en República Dominicana, pero muchas veces en los mercados la gente dice voy a comprar esta compañía que va a subir de precio y se va en contra del mercado y es difícil ganarle al mercado. De ahí la frase de, lo importante es cuánto ganas cuando tienes la razón y cuánto pierdes cuando estás equivocado. Ojalá siempre pudiéramos medir así todo en la vida, ¿no? Fuese tan fácil como con el dinero. Pero hay otras decisiones que no son tan fáciles de evaluar y tampoco su resultado tan fácil de mirar como lo es con el dinero.
Así es. Santiago, yo le podría agregar un poquito. Yo creo que cuando uno no tiene la razón, también aprende para cuando le toque volver a tomar una decisión, pues sí tenga la razón.
Ojalá siempre sea así. Con eso nos despedimos hoy. Nos vemos mañana. Gracias por su sintonía.
Buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.